Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado estadounidense inicia hoy las audiencias de confirmación del nominado para juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. El presidente Donald Trump continúa sus críticas al Departamento de Justicia y a su secretario, Jeff Sessions. Hoy se espera la declaración de Quito sobre la crisis inmigratoria de los venezolanos. Y Roger Federer es eliminado del torneo de tenis abierto de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 4 de septiembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Las audiencias de confirmación del Senado para el candidato a juez de la Corte Suprema del presidente Donald Trump, Brett Kavanaugh, se inician hoy. Se espera que el juez federal Kavanaugh enfrente preguntas difíciles sobre una variedad de cuestiones, incluida su postura sobre el aborto, los derechos de los homosexuales y el poder presidencial. La Casa Blanca espera que el Pleno del Senado confirme a Kavanaugh, de 53 años, en el Tribunal de 9 miembros en septiembre, a tiempo para ocupar la vacante que dejará el juez Anthony Kennedy por su retiro y cuando el tribunal abra un nuevo mandato el 1 de octubre. Es probable que los demócratas intenten retratar a Kavanaugh como alguien demasiado atado al presidente Trump y que impulsará una agenda conservadora en el máximo tribunal de la nación. Se espera que los republicanos, por su parte, traten de presentar al nominado como un pensador independiente y un jurista de principios. El profesor Emilio Viano, docente en American University y un experto en política estadounidense, dijo en entrevista con La Voz de América en el momento de la nominación de Kavanaugh que anticipaba una votación favorable en el Senado y explicó las razones.
El presidente, yo creo, va a obtener la aprobación de este juez, particularmente después que los republicanos cambiaron las reglas de la votación, que antes requería 60 votos, ahora solamente requiere 50, lo que no es tan difícil de obtener porque hay senadores demócratas que tienen que votar en favor porque son senadores en estados muy republicanos y quieren ser reelegidos y no pueden permitirse el lujo de votar en contra.
Si los 51 republicanos apoyan a Kavanaugh, se convertiría en el juez número 114 de la Corte Suprema de Justicia. Se espera que los demócratas voten abrumadoramente en contra de la nominación de Kavanaugh.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump criticó nuevamente al Departamento de Justicia y a su secretario Jeff Sessions. Luis Alberto Facal en este reporte.
El presidente Donald Trump volvió a criticar al Departamento de Justicia el lunes y tuiteó que las acusaciones federales contra dos congresistas republicanos ponen en peligro al Partido Republicano en las elecciones de mitad de periodo en noviembre. Trump nuevamente atacó al fiscal general Jeff Sessions en el tuit, sugiriendo que el Departamento de Justicia considere la política al tomar decisiones. Las investigaciones de la época de Obama de dos congresistas republicanos muy populares fueron llevados a una acusación bien publicitada justo antes de las elecciones de medio periodo por el Departamento de Justicia de Jeff Sessions. Dos victorias fáciles ahora en duda porque no hay suficiente tiempo. Buen trabajo, Jeff, tuiteó el presidente. Trump no nombró a los congresistas republicanos, pero aparentemente se estaba refiriendo a los dos primeros republicanos que lo respaldaron en las primarias presidenciales del Partido Republicano, ambos acusados por cargos separados el mes pasado. El representante Duncan Hunter de California por cargos de uso de fondos de campaña para gastos personales y el representante Chris Collins de Nueva York por información privilegiada. Ambos proclamaron su inocencia. Un portavoz de Sessions se negó a hacer comentarios y la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La tormenta tropical Gordon sigue fortaleciéndose y se espera que se convierta en huracán hoy más tarde cuando llegue a la costa central del Golfo de Estados Unidos, incluyendo la costa de Mississippi. Desde ahí, está previsto que avance el miércoles hacia tierra adentro sobre el Bajo Mississippi. Gordon se formó cerca de los Cayos de Florida ayer muy temprano y descargó fuertes lluvias y vientos en la parte sur del estado. El vórtice del meteoro estaba a 450 kilómetros al este-suroeste de la desembocadura del río Mississippi, según la previsión disponible en la madrugada de hoy. Los vientos máximos sostenidos de Gordon alcanzaban los 100 kilómetros por hora. Las autoridades activaron alerta de huracán para la zona comprendida entre la desembocadura del río Pearl en Mississippi y la frontera entre los estados de Alabama y Florida. En varias partes de los estados del Golfo se esperan hasta 20 centímetros de lluvia hasta el jueves por la noche. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, apuntó que el meteoro podría provocar una marejada ciclónica potencialmente mortal en partes de la costa del Golfo. Se activó un aviso por fuerte oleaje para la zona entre Shell Beach en Luisiana y Dauphin Island en Alabama, que señaló que podrían producirse inundaciones peligrosas. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró el estado de emergencia el lunes y dijo que se movilizarían alrededor de 200 soldados de la Guardia Nacional al sureste del estado. Se espera que septiembre, que es el pico de la temporada de huracanes, sea muy activo y las autoridades están en alerta. El presidente Donald Trump envió anoche una advertencia a Siria, Rusia e Irán sobre el ataque a la provincia siria de Idlib, controlada por los rebeldes. Trump dijo anoche a través de un tuit textualmente, perdón, los rusos y los iraníes cometerían un grave error humanitario al participar en esta potencial tragedia humana. Cientos de miles de personas podrían ser asesinadas. No dejen que eso suceda, pidió el mandatario. Se informa que Irán ha expresado su apoyo a la inminente ofensiva siria para recuperar Idlib en el noroeste de Siria durante una reunión en Damasco entre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad, y el presidente sirio, Bashar al-Assad. Irán está organizando para este viernes una reunión trilateral en Teherán entre los presidentes de Irán, Rusia y Turquía para discutir la situación en Siria. Por su parte, el Kremlin desestimó la advertencia del presidente Trump a Siria y dijo que el área era un nido de terroristas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ofreció el apoyo estadounidense a Holanda para la investigación del ataque terrorista de la semana pasada en Ámsterdam contra dos ciudadanos estadounidenses. En conversación telefónica que sostuvo el lunes con el canciller holandés Stef Blok, Pompeo agradeció la rápida reacción de las autoridades policiales, destacando la cooperación entre Estados Unidos y Holanda en la lucha contra el terrorismo. Entre tanto, la policía en Ámsterdam informó que el autor del apuñalamiento de los dos estadounidenses en la estación central de trenes tiene nacionalidad afgana y aparentemente tenía motivos terroristas para esa acción. La policía que patrullaba la zona actuó en cuestión de segundos y disparó contra el agresor, quien se encuentra hospitalizado. Luego que el embajador de Estados Unidos en Holanda identificara el sábado a los heridos como turistas estadounidenses, las autoridades de la capital holandesa ofrecieron otras informaciones. Los estadounidenses se recuperan en un hospital de lo que la policía llamó lesiones serias, pero no mortales. Sus identidades no han sido dadas a conocer. El sospechoso, identificado como Jawed S., siguiendo las leyes de privacidad de Holanda, también continúa hospitalizado. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para tomar contacto con Quito en Ecuador y nuestra colega Celia Mendoza para que nos informe sobre la importante reunión sobre la inmigración venezolana que se realiza en esa ciudad.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América a través de La Voz de América. La vicepresidenta de Venezuela niega que el éxodo de venezolanos sea la consecuencia de una crisis humanitaria. Este es el informe de Adriana Núñez Rabascal.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a organismos internacionales como la OEA y a medios de comunicación por divulgar noticias falsas sobre la migración de venezolanos y advirtió estar dispuesta a denunciar el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela. No lo vamos a permitir.
En tanto, la exfiscal general Luisa Ortega visitó ayer la frontera entre Venezuela y Colombia para evaluar la situación de los cerca de 45 mil venezolanos que a diario llegan caminando hasta Colombia para buscar nuevas oportunidades. Ella calificó al presidente Nicolás Maduro como una amenaza para la estabilidad de la región e hizo un llamado a los gobiernos latinoamericanos.
Que se decrete la crisis de refugiados. Es la única solución que tenemos.
Según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2.5 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos 4 años, escapando de la escasez de alimentos y medicinas y de la crisis económica y política. Una diáspora que ha sido comparada incluso con los refugiados sirios que huyen hacia Europa. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y mientras esto sucedía en Caracas, en Quito, continúan los esfuerzos para lograr una declaración que se podría conocer hoy al mediodía, luego de la reunión de representantes de varias naciones latinoamericanas que están evaluando este tema. Vamos hasta Quito, allí está Celia Mendoza y nos cuenta qué fue lo que sucedió ayer y qué se espera para hoy. Celia, buen día.
Muy buenos días, Yoconda. La reunión regional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas reunió a 13 países, incluyendo varios del Caribe, entre ellos tenemos a la República Dominicana, quienes estuvieron presentes para hablar específicamente acerca de estos temas que son fundamentales y que se esperan hagan parte de esta declaración de Quito, como es la recepción de documentos y admisión al territorio, el estatuto legal y documentación, casos de vulnerabilidad que necesitan la protección internacional, así como los requisitos para el acceso a alternativas migratorias, la trata y tráfico de personas y la integración socioeconómica. En este último punto, Colombia ya había hablado durante su reunión de hace una semana acerca de una base de datos, la cual podría permitir que la región y cada uno de los países pudiera identificar de qué manera pueden contribuir, cuáles son las carreras, los oficios, las experiencias que tienen cada uno de los venezolanos que están llegando a su territorio, lo que permitiría de alguna manera que puedan ser ubicados y que puedan producir y ser parte activa de las comunidades a las que llegan. Y esto es algo que podría ser parte de este documento. Algo que es claro y es que no hay una presencia, por lo menos en este momento todavía, de la delegación de Venezuela, a pesar de haber sido invitada por el gobierno anfitrión de Ecuador, quienes aseguraron que hicieron esta invitación debido a que el más interesado sería Venezuela para poder hablar acerca de esta crisis humanitaria. Todo esto se hace en medio del apoyo de Naciones Unidas. I Know For All celebró el encuentro, estaba aquí durante esta reunión, indicó que es fundamental que la región busque soluciones integrales frente a los desafíos regionales y ratificó el compromiso del secretario general de Naciones Unidas para que se llegue a una solución que pueda permitir que todos estos gobiernos que están acogiendo venezolanos tengan una estructura más homogénea entre los países para poder asistir no solamente con la entrada, pero con el sostenimiento de estas personas, en especial en regiones y en lugares donde no hay los recursos.
Indudablemente. Bueno, Celia, muchísimas gracias. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que suceda durante esta mañana allá en Quito y aguardar, ojalá, esa declaración de Quito que se anticipa para después del mediodía. Muchas gracias. Un abrazo, Celia.
Gracias.
Mientras tanto, esta situación de los venezolanos alcanza definitivamente la política estadounidense. Y José Pernalete tiene este reporte para nosotros.
La crisis humanitaria que atraviesa Venezuela es parte de la campaña política que en Estados Unidos se despliega de cara a las elecciones de mitad de periodo el próximo 6 de noviembre. Es el caso concreto de la campaña del gobernador de Florida al Senado estadounidense. Rick Scott, en conversación con La Voz de América, aseguró que está dispuesto a apoyar una iniciativa legislativa que otorgue el estatus de protección temporal a los venezolanos que están en Estados Unidos.
Tenemos que ver cómo podemos ayudar a los venezolanos que vienen acá por asilo, y eso tenemos que resolverlo de una manera más rápida. Yo apoyaría el estatus de protección temporal.
Este alivio migratorio le daría estabilidad a miles de venezolanos que han ingresado a Estados Unidos en su mayoría tras solicitar asilo por presunta persecución política. Sin embargo, el propio candidato al Senado estadounidense asegura que hay un primer paso que asegurar antes de que esta posibilidad sea realidad.
La primera cosa que tenemos que hacer es lograr que Maduro se vaya para garantizar democracia, paz y libertad.
Scott explicó que la crisis que padecen los pueblos de Venezuela y Nicaragua tienen su origen en Cuba. Por eso reitera que es necesario impedir que fluyan los recursos para los hermanos Castro a partir de la renta petrolera venezolana.
Ellos están ayudando a Maduro. Ya desde la legislatura de Florida hemos logrado impedir que se realicen negocios con el presidente de Venezuela.
Rick Scott ofreció estas declaraciones tras reunirse con dirigentes políticos de Puerto Rico, quienes ofrecieron su apoyo a su aspiración al Senado. José Perralete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa y luego seguimos nuestro recorrido informativo por Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Las protestas en Nicaragua continúan y las víctimas de la violencia siguen sumando. Jacopo Luzzi tiene este reporte de las manifestaciones del fin de semana.
Regresó la violencia en Managua, la capital de Nicaragua. Al menos 2 personas resultaron heridas de bala después de que llamadas fuerzas paramilitares, portando banderas del Frente Sandinista, abrieron fuego contra los manifestantes de una marcha pacífica, organizada por el movimiento conocido como los autoconvocados, para rechazar al gobierno del presidente Daniel Ortega y para pedir la libertad de los presos políticos.
Nosotros somos libres, Nicaragua es libre y tenemos que manifestarnos donde nosotros queramos. Porque las calles son del pueblo, no solamente le pertenecen a Daniel Ortega y a la Rosario Murillo.
El hecho de violencia se registró cuando 3 camionetas de doble tracción y cuyos ocupantes portaban fusiles AK-47 se aproximaron de manera paralela a la marcha y de repente abrieron fuego. Las fuerzas policiales, presentes desde muy temprano en los alrededores de la marcha, no hicieron nada para contrarrestar el ataque. En cambio, sí procedieron a arrestar a algunos manifestantes, lo que generó la reacción de un grupo de ciudadanos, quienes bloquearon algunas vías y quemaron una patrulla policial. Antes de la expulsión de la Comisión de la ONU, la violencia había disminuido en las últimas semanas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, declaró que en su país aún quedan lo que denominó como almas llenas de miseria, en alusión a los que se manifiestan contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Y Colombia acoge con entusiasmo la anunciada visita del presidente Donald Trump. Jimmy Villarreal tiene el reporte.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará una visita oficial a Colombia antes de fin de año, destacó el jefe de Estado Iván Duque Márquez. El anuncio lo hizo el mandatario colombiano en Bucaramanga durante la clausura del 23º Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo.
Antes de terminar el año, tendremos como visitante a nuestro país y lo acogemos con muchísima gratitud al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado colombiano expresó, abro comillas, recibimos con beneplácito el anuncio del presidente Trump de visitar nuestro país. Será un encuentro clave para avanzar en la lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional y fortalecer las relaciones comerciales y la cooperación entre las dos naciones, cierro comillas. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y el gobierno de Argentina renegocia nuevos términos con el Fondo Monetario Internacional en medio de una fuerte crisis económica. Juan Ignacio González Prieto informa.
El presidente Mauricio Macri enfrenta el peor momento económico y político de su gobierno y por eso debió anunciar un paquete de medidas para hacer una fuerte reducción del déficit fiscal y cumplir las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional antes del vencimiento de los intereses.
Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. El fracaso en la Argentina es que siendo uno de los países potencialmente más ricos del mundo, tengamos más de un tercio de los argentinos en la pobreza.
Mientras en las calles, las protestas por los despidos y el aumento de precios se siente, adelantaba Daniel Catalano, representante de los empleados estatales.
No hay forma de vivir. Está más de 100 pesos el kilo de pan. No se puede pagar los impuestos, no se puede pagar el transporte. Encima te mandan a la policía. No se puede vivir así. Pero nos están dejando sin futuro a nosotros. Es realmente desesperante.
Hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, intentará en Washington negociar modificaciones del programa con el Fondo Monetario Internacional y acelerar desembolsos para 2019 y 2020 para despejar cualquier cimbronazo.
Acudimos al FMI rápidamente y recibimos un paquete de ayuda inédito. 50.000 millones de dólares más otros 6.000 millones de dólares de otros organismos multilaterales que demuestran el apoyo del mundo a la Argentina. Un mundo que no quiere que la Argentina fracase, que vuelva a caer en las recetas populistas del pasado.
En respuesta a esto, la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores Argentinos ya anunciaron un paro general y movilizaciones para los días 24, 25 y 26 de septiembre, confirmó Pablo Micheli, secretario general de la CTA.
Un plan del Fondo Monetario que es terrorífico, que va a hacer estragos en el poder adquisitivo y en la calidad de vida del pueblo argentino.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenista suizo Roger Federer sacó mal y no pudo desplegar su juego y quedó fuera del Abierto de Estados Unidos, eliminado por primera vez en su carrera por un rival que no estaba entre los 50 mejores tenistas de la ATP. Luciendo lento y cansado en una sofocante noche en el estadio Arthur Ashe, Federer cometió 10 dobles faltas, desaprovechó 3 puntos de set y sucumbió 3-6, 7-5, 7-6, 7-6 ante el australiano John Millman en un juego de octavos de final que terminó casi a la 1 de la madrugada de este martes. Federer habló después de su derrota.
I just thought it was very hot tonight and
solo pensé que hacía mucho calor esta noche y fue solo una de esas noches en las que creo que sentí que no podía respirar. No había circulación y no sé, por alguna razón simplemente luché en esas condiciones esta noche. Es una de las primeras veces que me ha pasado, así que es incómodo y claramente seguí sudando más y más y a medida que avanzaba el partido pierdes energía a medida que pasa. Pero John estaba capaz de lidiar con eso mejor que yo. Esa fue la segunda vez que Federer cae ante cuartos de final en sus últimas 14 apariciones en el último Major del año. El suizo, con 5 abiertos de Estados Unidos en su palmarés, forma parte del selecto grupo de tenistas que atesoran 20 títulos de Grand Slam. Y la tenista española Carla Suárez Navarro celebró su 30º cumpleaños con estilo el lunes al vencer a la rusa María Sharapova por 6-4 y 6-3, lo que le reservó un lugar en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. Sharapova, campeona del torneo en el 2006, nunca había perdido un duelo nocturno en Nueva York antes de su primer choque de Grand Slam con Suárez Navarro. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El cineasta serbio Emil Kusturica, dos veces ganador de la Palma de Oro, rindió tributo al expresidente uruguayo José Mujica. El Pepe, A Supreme Life, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia el lunes, es un documental sobre José Pepe Mujica, un exguerrillero izquierdista que como presidente uruguayo de 2010 a 2015 se ganó la reputación de ser un hombre del pueblo, regalando gran parte de su salario y evitando el lujo asociado generalmente con el cargo de presidente. Mujica, de 83 años, fue líder del movimiento guerrillero Tupamaros, que llevó a cabo robos, secuestros políticos y atentados contra el gobierno en la década de 1970. Starry, starry night. El actor Willem Dafoe interpreta a Vincent van Gogh en una película biográfica que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia el lunes. En la Puerta de la Eternidad comienza con Van Gogh en París en la década de 1880, donde sus pinturas son ignoradas o ridiculizadas. El relato continúa en el sur de Francia, en los asilos mentales, y termina con la muerte del pintor un par de años después, a los 37 años. La cinta está dirigida por el pintor Julian Schnabel, quien hizo The Diving Bell and the Butterfly. El propio pintor recreó parte del trabajo de Van Gogh para la película y enseñó al actor a manejar un pincel. Dafoe dijo a la agencia de noticias Reuters que en la película hay mucha pintura y que tuvo que aprender a pintar. Spirit move me every time I'm near you. El cantante estadounidense Barry Manilow fue homenajeado en Manchester, Inglaterra. El Royal Northern College of Music de la ciudad entregó un fellowship honorario a Manilow, ganador de premios Emmy y Grammy, como parte de sus actuaciones del domingo en el Manchester Arena. El intérprete de 75 años es creador de éxitos como I Write the Songs, Copacabana, Mandy y Ready to Take a Chance Again. La rectora de la universidad, Linda Merrick, entregó el certificado luego de un discurso del director del popular programa de música, Andy Stott, quien describió a Manilow como uno de los principales artistas del mundo. Stott agregó que espera establecer vínculos con Barry Manilow para que la estrella sea motivo de inspiración para los estudiantes e impulsar sus carreras. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona. Baby, I love you.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El gobierno de Brasil anunció la asignación de 2.5 millones de dólares para la restauración del histórico Museo Nacional de Río de Janeiro, que sufrió un devastador incendio. La ministra de Educación, Rocieli Soares, dijo que su oficina enviaría de inmediato a la Universidad Federal de Río de Janeiro 10 millones de reales, unos 2.5 millones de dólares, para garantizar la seguridad del patrimonio, pero por supuesto, dijo, respetando el proceso de investigación de las causas del incendio. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos su preferencia. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Deya. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.